りとま toma nuestros corazones solo para ti llénanos Señor de tu amor. Amado Padre, agradecemos, Señor, el gran amor de Dios que ha bañado nuestro corazón. El Espíritu Santo, Señor, que ha tomado su lugar de morada, Padre. Señor, prisioneros en Cristo, el guía que ha venido. Padre, bendice hoy a todos los oyentes. Y te pido que partes el pan de vida, te acuerdes de los que están necesitados entre nosotros, los que están enfermos, Padre, hermana Margarita, hermano Juancito. Te pedimos, Señor, tu mano liberadora sobre ellos, sabiendo que ya fuimos sanados. Lo aceptamos, Señor, como un regalo a través de fe en la obra consumada en el Calvario, Padre. Y cualquier necesidad que pudiera haber aquí, Padre, Señor, Gólgota levantó la cruz y allí el precio fue pagado. Señor, tenemos, Señor, las riquezas. Solo tenemos que hacer el cheque, Señor, contra el banco de gloria. Y así como se ha pedido, si lo creemos, será hecho. Bendícenos hoy, Padre. Háblanos, tómanos. Dirige nuestros pensamientos, Señor, circuncida labios y oídos, corazones, y en todo recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les quiero invitar a abrir las Escrituras en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses y en el capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 1 hasta el 10. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, ¿verdad? Los que estén vivos tienen que estar velando, los que están durmiendo y están confiando. Pueden sentarse, Dios bendiga su palabra. Ahora, un poco raro, ¿verdad?, pero la manera que lo quiero abordar. El apóstol aquí está hablando acerca del tiempo de su venida, ¿verdad? Y en el capítulo anterior, si usted lo lee, ¿verdad?, él habla de la resurrección y cómo los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad?, los que están durmiendo. Y los vivos, los que estén velando, que hayan quedado, serán transformados, porque él habla, sea que durmamos o que velemos, ¿verdad? Serán tomados sin pasar por la vida y la muerte, ¿verdad? Lo habla aquí. una gente que sabemos que estará viviendo en el tiempo que esto tome lugar, ¿verdad? En el tiempo que el Señor mismo desciende con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y como está ordenado que estas tres cosas sucedan, ¿verdad? Para que la resurrección de los que duermen tome lugar y los vivos sean transformados, tomados sin morir, ¿verdad? Y esto va en línea también con lo que habla en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, ¿verdad? En el versículo 51 al 54. Dice, y aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, ¿verdad? Los que están durmiendo, ¿verdad? No los que duermen de noche, no, los que están durmiendo, ¿verdad? Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Este es el final enemigo, ¿verdad? Ahora, entonces vemos que habla, ¿verdad? No todos dormiremos, no todos estaremos descansando, esperando en ese cuerpo celeste, ¿verdad? Porque unos están en el cuerpo celeste, ¿verdad? Esperando este tiempo, ¿verdad? Y podemos tomar tanto de esto aquí, ¿verdad? Como esto también va en línea con muchas otras escrituras, pero lo voy a dejar. Entonces están esperando en el cuerpo celeste para venir a tomar el glorificado, ¿verdad? Porque dice la escritura que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Esas teofanías descendiendo, ¿verdad? Cambiando dimensión, ¿verdad? Porque es un cambio de dimensión, de la sexta a la séptima, para ellos, ¿verdad? De la sexta a la séptima a través de la glorificación. Y también para nosotros, ¿verdad? Igual, los que estamos viviendo, ¿verdad? Todo esto lo hemos hablado, esto no es nada, no es chino, no es nada nuevo, ¿verdad? Es primaria, ¿verdad? Lo hemos hablado y requete hablado. Ahora, ellos tienen que venir a recoger los cuerpos que fueron a la tumba, esperando ese tiempo, ¿verdad? Porque esos 16 elementos están, han sido ya, ¿verdad? Comprados, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Inclusive cuando el agua de Noé, ellos fueron bautizados, 16 elementos en el agua de Noé. La sangre de Cristo cayó sobre ellos, ¿verdad? Entonces, no hay otra manera. Ahora, vemos que dice, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahora sabemos, como dijo el mensajero, que seis trompetas ya sonaron y estamos esperando esa última, ¿verdad? Dice, ya seis trompetas sonaron, estamos esperando la última, ¿verdad? Hablar de la última trompeta, final trompeta, ¿verdad? Sabemos estas cosas, cómo esto se ha venido desenvolviendo, el mensajero identificando el tiempo al decir estas cosas. Seis trompetas sonaron y juntaron a Israel en su tierra. Y estamos esperando esa última que tan pronto Dios saca a su novia de la escena. Él tiene que darse a conocer a Israel, tiene que tornar, ¿verdad?, a Israel. Lo vemos en el tipo con José. Tuvo que despachar primero su esposa al palacio para darse a conocer, ¿verdad?, como el hermano que habían tomado por muerto y lo habían vendido por casi 30 piezas de plata. Entonces vemos los tipos, las figuras, ¿verdad? Y cómo ellos vienen a Él en tiempo de crisis, en tiempo de hambre, que todas estas cosas comienzan a desenvolverse en la tierra, ¿verdad? Ahora, y habla de la final trompeta o la última, donde seis ya sonaron, ¿verdad? A la final trompeta los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y los que quedemos seremos transformados, tomados sin morir, ¿verdad? Corrupción tiene que ser absorbida por incorrupción, lo leímos aquí, ¿verdad? Que esto sucede en el tiempo de la final trompeta, ¿verdad? Ahora vemos que esa voz de arcángel, ¿verdad? Porque estamos hablando lo mismo. Si usted se fija, vamos a Tesalonicenses. Queremos comparar escritura con escritura, ¿verdad? Versículo, capítulo 4 y versículo 13, para que miremos esto. Ah, porque aquí las dos escrituras hablan lo mismo, ¿verdad? Allá dice, ¿verdad? Digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros que quedemos seremos transformados. Corrupción tendrá que ser tomada por incorrupción. Mortalidad absorbida por inmortalidad. Versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? Sí, Señor, los que están en esa sexta dimensión, sus cuerpos en la tumba, ¿verdad? Sí, Señor, ya comprados, ¿verdad? El poder vivificador está en ellos, igual que el poder vivificador estaba en Eliseo cuando estaban los huesos secos de él en la tumba. Un hombre muerto fue tirado en la misma hoyo, mismo hoyo donde estaban ellos y resucitó. El poder vivificador no lo deja. Sí, Señor, está con usted. Entonces, dice, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Sí, Señor, hay unos que tienen esperanza, otros no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Va a traer, ¿verdad? Más allá de la cortina del tiempo, ¿verdad? Él vendrá a ti y luego iremos a la tierra a recoger cuerpos, ¿verdad? Eso es escritural, ¿verdad? Y dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, ¿verdad? Y digo, y los de Pablo, y ellos entran también nosotros, porque yo prediqué lo que él predicó. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque los que durmieron se levantan primero. Porque el Señor mismo con voz de mando, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así seremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Y luego continúa diciendo acerca de los tiempos y cómo va a venir como ladrón en la noche, pero ustedes son hijos de luz. Ese día no los va a sorprender. Ahora, sabemos nosotros que esa voz de arcángel, que es la voz de la resurrección, ¿verdad? Porque es como la voz fuerte, el mensajero dijo, que llamó a Lázaro de la tumba, Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Donde fue primero a juntar a la novia viviente, ¿verdad? A él, el maestro ha venido y te llama. El maestro ha venido y te llama, ¿verdad? Juntando primero los vivos, ¿verdad? Sí, Señor, el maestro ha venido y te llama, ¿verdad? Sí, Señor, el maestro ha venido y te llama. Y luego levantando a los que están descansando, ¿verdad? Y ahí fue la voz del arcángel. Y entonces encontramos también, ¿verdad? La voz fuerte que Jesús clamó a la hora de la apertura ahí en Mateo 27. Y los que estaban durmiendo se levantaron. Y eso sucede, sabemos nosotros, la resurrección sucede en el tiempo del sonar de la final o séptima trompeta, porque lo acabamos de leer aquí, ¿verdad? Entonces, esto sucede en ese tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que hay un traslape aquí, en el momento que la voz de arcángel y trompeta de Dios tienen que juntarse. Ahora, Jesús habló en Lucas 17, fijémonos también en Lucas 17, vamos ahora a Lucas 17, porque Jesús está hablando aquí de lo mismo, de lo que estamos hablando acá. 17 y versículo 26, porque el mensajero predicando ahí, después de haber predicado, predicó fiesta de las trompetas y luego trajo futuro hogar y luego trajo probando su palabra y había hablado de las seis trompetas, hablando de que vendrá la última trompeta y los muertos van a levantar. Dijo, ya seis trompetas sonaron, estamos esperando la última, ¿verdad? Porque he venido bajo esa inspiración, ¿verdad? De la fiesta de las trompetas y todo eso. Entonces, en 17 y 26, ¿verdad? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, ¿verdad? A Pablo dijo, va a venir destrucción repentina, ¿verdad? Y dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre, lo destruyó a todos. Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que, en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida la pierda la salvará. Os digo que en aquella hora estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, hablando lo mismo. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada, y dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Les digo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, ¿verdad? ¿Dónde va a ser tomado esto? ¿Dónde va a suceder, verdad? Donde estuviera el cuerpo muerto. Ahora, entonces encontramos, ¿verdad? Jesús hablando, ¿verdad? Como fue en los días de Noé, cuando Noé entró en el arca para ser levantado, él y los suyos, vino el diluvio sobre todos. Destrucción vino sobre todos. Pero no vino antes sin un aviso, ¿verdad? Y sabemos nosotros que no antes tampoco se diera a conocer el camino de escape que debían de construir. Todas estas cosas fueron reveladas antes de destrucción, ¿ve? Estas cosas fueron manifiestas, ¿ve? Que había un camino de escape provisto, que había un juicio venidero. Y era cuando el hombre estaba adelantando en ciencia y había construido pirámides y tenían poder atómico. Es que este mensaje había venido en una edad como esa, ¿verdad? Pero no sucedió la destrucción sin que antes, ¿verdad?, hubiera una preparación de un lugar provisto de escape, ¿verdad? Y encontramos que un camino de escape que debían construir, donde tenían que colocar todo el material como se vio en la visión para que la misma lluvia que iba a caer para destruir la gente pudiera levantar a los que habían entrado en el lugar de escape, ¿verdad? La misma lluvia que destruyó al mundo salvó a Noé. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Ahora vemos también, dice que como fue en los días de Lot, cómo llovió fuego sobre Sodoma, y no se percataron, ¿verdad?, de cómo estaban viviendo y que el juicio estaba en camino, ¿verdad? Pero había una provisión en ese tiempo y Abraham recibió la promesa del hijo y tuvo una visitación antes de que el cuerpo de ellos fuera cambiado, pero fueron cambiados en esa hora. Entonces encontramos cómo Jesús habla de ese tiempo, ¿verdad? Hablando igual aquí del tiempo de la resurrección. antes que Sodoma fuese quemada, ¿verdad? Dios había lidiado con Abraham. Y esto solo habla también del mundo gentil hoy y lo que le sucede, como fuego lo va a destruir, porque este es el tipo del mundo gentil, ¿verdad? Es lo que va a suceder, ¿verdad? Ahora fijémonos, porque Jesús hablando de eso, hablando lo mismo que Pablo dijo, va a venir destrucción repentina, hablando del tiempo de la resurrección, ¿verdad? ¿Cómo no van a ser tomados? Igual que Noé fue tomado y vino destrucción, ¿verdad? Igual que cuando Abraham fue cambiado, entonces Sodoma fue quemada. Y todas estas cosas, Jesús hablando en línea, lo mismo en Lucas, hablando en línea con lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Y entonces encontramos estas cosas. Ahora en Tesalonicenses 5, donde leímos, habla como el mundo no se dará cuenta. Que estarán confiando y dirán paz y seguridad, pero vendrá sobre la gente destrucción repentina, como fue en los días de Noé y en los días de Abraham, ¿verdad? Y como Abraham sabía, si se fija, el tiempo cuando Sodoma iba a ser quemada. Abraham sabía, Abraham estaba en comunión con este fulano, ¿verdad? Él estaba revelando sus secretos a Abraham. Y Abraham sabía esto, Abraham estaba en una comunión muy especial, ¿verdad? Cuando esto estaba por suceder. Y entonces, porque todas estas cosas son Jesús haciendo alusión, ¿verdad? Como en esa hora unos van a ser tomados, ¿verdad? Sacados sin morir, pero otros van a quedar dejados, ¿verdad? Y cómo hay una manera. Ahora, fíjense bien, Jesús haciendo alusión a esto. Y Abraham sabía el tiempo, usted dijo el vino y Abraham sabía que el juez estaba ahí. Y también sabía en el tiempo que el hijo iba a venir, ¿verdad? Lo habían estado buscando, esperando su venida. Y recuerde, después de esa visitación ellos caminaron a Gerar. Y ambos, dice la Biblia, que eran avanzados de edad, ancianitos. ¿Ve? Y cuerpos casi muertos, y cuando llegaron a ese lugar, el rey de ese lugar se enamoró de Sara porque la vio hermosa. ¿Ve? Y entonces encontramos el cuadro de lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora vemos cómo esa comunión con Dios, donde él caminó por las diferentes etapas distintas, y llegó, sabemos nosotros que Abraham tuvo una etapa de un caminar con Dios, ¿verdad? Primero salió, se separó de todo, saliendo de Babilonia, ¿verdad? Porque de ahí venía y estaba caminando por fe hacia el cambio del cuerpo, ¿verdad? Y lo mismo está es la simiente de Abraham en este día, ¿verdad? Y vemos que hay distintas etapas que Abraham caminó, ¿verdad? Y diferentes secciones en esas etapas, y encontramos, ¿verdad?, cómo Dios le apareció a Abraham en esas distintas etapas de una manera, luego de otra, lidiando con él, hasta que él mismo vino y habló en primera persona, ¿verdad?, y las cosas que le dijo, no voy a ocultarle a Abraham las cosas que yo voy a hacer. Entonces, esa comunión, ¿verdad?, que con Abraham era una comunión especial, ¿verdad? Y eso estaba tomando lugar antes de que él fuese cambiado, pero también Dios revelándole lo que estaba tomando lugar en Sodoma. Y Sodoma no fue quemada, ¿verdad? Sin antes recibir visitaciones. Pero luego, y sabemos nosotros que ellos fueron visitados, ¿verdad? Y primero fue Lot, luego fueron los mensajeros, ¿verdad? Pero no fueron quemados sin tener una oportunidad, porque lo mismo fue en los días de Noé. Y lo mismo ha pasado en este mundo, ¿verdad? En este tiempo que vivimos. Y ahora entonces vemos que llegó el lugar que le mostró Dios a Abraham, que le llegó el tiempo a Sodoma y que primero una investigación de juicio. Ángeles bajaron a ver lo que estaba sucediendo y Sodoma no fue quemada sin antes tener estas visitaciones. Pero luego Abraham en esa comunión, donde Dios mismo le habló y le mostró lo que él iba a hacer, Abraham no estaba a ciegas de lo que estaba sucediendo. Abraham no estaba desconectado. Abraham estaba, Dios lo había incorporado a los sucesos, ¿verdad? Y fue tan real para Abraham, ¿verdad? Que el juicio había llegado que él trató de interceder, ¿verdad? Con esta persona, ¿verdad? Y vemos cómo el juez le mostró que el tiempo llegó para que también el hijo apareciera. Y Abraham intercediendo vio la reacción de Dios cuando él llegó de 50 a 40, a 30, a 20. Él pudo haber seguido tratando de llegar para abajo, pero cuando llegó a 10 ya vio la reacción en su rostro y sabía que él ya no podía ir más allá y que encontrar 10 en ese lugar era tan difícil, ¿verdad? Y entonces para Abraham, ¿verdad? Él vio esto, él entendía. Era un hombre espiritual, como el creyente. Hay algo en él que él reconoce cuando está en la presencia y Dios le está hablando, aunque él vino en ropa como cualquier persona, su cuerpo, su ropa toda llena de polvo. Pero él sabía quién era este fulano, lo vio venir de lejos, sabía que era una visitación que venía a él. Y entonces, es el creyente, ¿verdad? Es el creyente, él reconoce estas cosas, ¿verdad? Y entonces vemos que Abraham no pudo seguir lidiando. Ahora, el apóstol en Tesalonicenses nos habla que a la hora cuando viene destrucción repentina sobre el mundo, ¿verdad? Vemos nosotros que será como Noé y Abraham, que ambos sabían que el tiempo llegó. Noé sabía. Porque Noé sabía que él tenía que entrar en el arca. Él sabía que el tiempo llegó y entró en el arca, ¿verdad? Y Dios cerró la puerta. Noé sabía, no fue algo extraño para Noé. Noé sabía, ¿verdad? En esa comunión, mientras él estaba edificando, su corazón puesto en edificar, ¿verdad? Él no estaba como el resto de la gente que estaba comiendo, bebiendo, construyendo, corriendo aquí, corriendo allá, corriendo aquí. Jesús dijo, no se afanen. Pablo dijo, aquí no nos afanemos, no seamos como los de la noche. Seamos sobrios, velemos. ¿Verdad? Entonces vemos que Noé, ¿verdad? Había venido obrando en aparejar el camino de escape provisto. Noé había venido obrando, ¿verdad? Aparejando el camino de escape provisto, y sabía que el tiempo llegó para el mundo y para él. Él sabía que había edificado, y sabía que ya no podía hacer más. Había llegado donde él ya había puesto la última pieza, ¿verdad? Había calefateado por dentro y por fuera. Había hecho su parte, había seguido la visión celestial que él tenía, había obrado bajo esa visión, no importó si tomó tiempo, pero él no perdió la conexión con esa visión, ni perdió el tiempo en hacer lo que él estaba haciendo. Él estaba en eso, ¿verdad? Edificando, ¿verdad? Y vemos que había obrado bajo la visión del camino de escape y sabía que el tiempo llegó, ¿verdad? Tanto para el mundo como para él. Él entró en el arca y sabía que Dios cerró la puerta, ¿verdad? Él sabía todo esto. Sabía que ya no había más que hacer. Él sabía que él estaba en un lugar seguro, ¿verdad? Él sabía que él estaba dentro del camino de escape provisto y para el mundo afuera. Solo quedaba juicio, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, Pablo dijo eso, dice, ustedes son hijos de luz, ustedes no van a ser sorprendidos, no, porque Jesús dijo, como fue en aquel día, Noé estaba en esa comunión siguiendo su visión, así como José que estaba en prisión, él examinaba la visión y le examinaba, Dios le dio una visión, que se iba a sentar en el trono. Dile una visión, ¿verdad?, de que tus hermanos iban a venir a inclinarse delante de él, pero él estaba en prisión. Pero él examinaba estas cosas, cómo y cuándo, y su mente estaba envuelta en eso, y el tiempo iba a llegar donde la rueda profética lo iba a llevar a ese lugar. ¿Ve? Y Noé estaba bajo esa visión también, ¿ve?, bajo el efecto de la visión. Noé sabía, ¿verdad? Cuando la puerta se cerró, que esa era la última señal, que no había más sino juicio a los que estaban afuera de ese lugar provisto, ¿verdad? Y Dios se lo dio a Noé para la gente. Dios le dio esa visión para dárselo a la gente, los que querían escapar, ¿verdad? Que entraran bajo el efecto de la misma visión que Noé tenía, ¿verdad? Y cuán seguro y cuán importante era para ellos, ¿verdad? Ver eso y entrar en el mismo canal donde Noé había entrado, ¿verdad? De ver la importancia de estas cosas. Y entonces, y era la comisión de Noé, ¿verdad? Con la visión que él tenía, convencer a la gente el valor de esa visión del camino de escape, pero muchos entraron en el afán del tiempo, en casarse y comer y beber y edificar y demás, y lo cegó para no ver lo que Dios estaba haciendo, edificando, ¿verdad? Y había uno afanado en el camino de escape provisto, y ese era Noé. Ese era su afán, en eso estaba él, él estaba trabajando y mucha gente estaba envuelto en el espíritu del tiempo, en el tiempo, ¿verdad? Tenían todo lo que tenemos hoy en día, como la gente tiene tanto a su disposición, ¿verdad? Para ir acá y entretenerse en esto y mirar esto y entretenerse en lo otro, y la mente de la gente envuelta en este día y las cosas de este día. Pero mientras eso estaba pasando, uno estaba edificando. Uno estaba añadiendo a una visión celestial. Y sabía que él ya estaba llegando al lugar donde ya había añadido. Y ahora era entrar en ese lugar provisto. Y Dios entonces cerró la puerta. Ya no había más que hacer, ¿verdad? Los demás, ¿verdad? Entraron en el afán. Jesús mismo dice eso y también el apóstol Pablo. Habla lo mismo en Tesalonicenses, ¿ve? Y entonces dice, pero nosotros somos del día, no somos de la noche. Los que se embriagan son los de la noche, salen a la noche, andan de parranda. Dice, pero usted no es de la noche, usted es del día. Usted no anda embriagado con los afanes de esta vida y glotonería de este mundo. ¿Ve? Tenemos un mensaje del camino provisto. Tenemos el mensaje prometido para traernos a fe de rapto. Tenemos el material divino que hemos de edificar para poder ser tomados, cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Y hemos llegado a ese tiempo, pero muchos, igual que los días de Noé, entraron en el afán del día, del tiempo, en casarse, en comer y beber. No hay nada malo con eso. La cosa es que eso es todo lo que tenían en la mente, ¿verdad? Y lo cegó eso para no ver lo que Dios estaba haciendo, edificando. Y había uno que estaba afanado en el camino de escape provisto. Los demás estaban afanados en el quehacer del mundo y los adelantos científicos y esto y lo otro y cuantas cosas más. La mujer de Lot, Jesús habla de ella, que al tiempo de escapar de los juicios, ella no podía dejar atrás ese mundo que ya estaba marcado para juicio. Ese mundo donde que ella estaba, que fue llamada a salir y escapar, ella no podía dejar eso, no podía dejar las viejas conexiones, el amor por eso. Y ella tuvo que voltear para atrás porque no podía mirar adelante, tenía que mirar hacia a lo que estaba dejando, ¿verdad? Y Jesús habla de eso. Entonces ella no pudo realmente desprenderse de todo eso, aunque ella se le mostró que la hora había llegado. A ella se le mostró que la hora había llegado. Ella sabía que el tiempo llegó, que los minutos estaban contados, que venía destrucción repentina. Pero sin embargo, aunque ella sabía eso, el juicio la alcanzó, porque su corazón estaba en lo que ella estaba dejando. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Jesús habla de eso, ¿verdad? Entonces vemos que ella sabía. Pablo dijo, ve, a ustedes no los va a sorprender. Ustedes ya van a saber a qué hora estas cosas van a tomar lugar, porque ustedes son hijos de luz, hijos del día. Noé sabía a qué horas tenía que entrar en el arca, porque Noé había hecho su parte. Él sabía cuál era el requerimiento de Dios para esa hora, para escapar. Y él edificó para esa hora. ¿Ve? Hay gente que Dios ha llamado a edificar para esta hora. Y no lo han hecho. Recuerde, Abraham y Lot caminaron juntos. Pero luego ellos dos partieron camino. Y usted no tiene que partir camino físicamente. Usted parte camino en sus pensamientos. Igual que Israel. Ellos regresaron, dice, a Egipto. Pero en sus corazones ellos no tenían voluntad de hacer la voluntad de Dios. No tenían voluntad de ser únicos con Moisés, el mensajero, ni el mensaje de él. Ellos tenían tanto de Egipto por dentro que no pudieron desprenderse. Aunque salieron, pero no entraron. Entonces vemos que la mujer de Lot, ¿verdad? Aunque ella se le mostró que la hora había llegado y que había que salir. Así que aun cuando unos sepan de la hora, muchos serán como la mujer de Lot, no lo van a tomar en serio. Ella no estaba convencida de que lo que su marido le estaba diciendo, dice el mensajero, y el marido espiritual de la iglesia es el pastor. Ellos no estaban tomando en serio esas palabras. Yo a veces me pongo a ver. Pensaba en este día, ¿verdad?, en todo lo que está tomando lugar. Y miro como que estuviera la escritura en la pared aún más. ¿Verdad? Como una nación, como es la nación del norte, que solo necesita una crisis, dice el mensajero, para implantar la marca. Donde se le van a quitar los derechos constitucionales y la gente no va a poder ejercer su libertad de expresión. Y vemos cómo realmente hay crisis gubernamental. Hay grandes personajes dentro de la comunidad de inteligencia diciendo de que están preocupados porque a la hora de algo nadie va a saber qué hacer porque hay caos en el Ejecutivo. Y la cosa ha llegado a un lugar que ingobernabilidad está llegando. ¿Ve? No saben qué hacer con todo lo que ha pasado. Y entonces vemos cómo el mundo está en una condición frágil. La gente dice, oh, eso es allá. No, hermano, si una crisis sucede allá, crisis sucede en el mundo entero. Usted no sabe el día que usted está viviendo. Si hay una crisis financiera, el resto del mundo sufre. Si hay una crisis política. Y hoy en día no tienen juguetes con qué van a pelear. Estamos hablando de poder atómico. Y dice el mensajero, siempre ve que empiezan a meter las patas, o empiezan a errar en política, prepárese, guerra viene, porque es una trompeta sonando. Y vemos cómo, ¿verdad?, han habido espías metidos y hay contubernio dentro de la nación, porque hicieron conectes con supuestamente enemigos de la patria y nadie sabe quién es, en quién confiar. Ha llegado a un lugar que la misma comunidad de inteligencia tiene miedo de darle las informaciones secretas a la Casa Blanca. Porque no saben qué van a hacer con eso. Es un desorden. Y este hombre tiene el ego tan grande, ¿verdad?, que a la hora, él no va a aceptar su error. Entonces vemos estas cosas. Ahora, la mujer de Lot, ¿verdad?, se le dijo que la hora llegó, pero no lo toma en serio. Y muchos son como la mujer de Lot, tienen demasiadas conexiones a este mundo y a la manera de vivir de ellos, están demasiado ligados a esto aquí. Y no podrán desprenderse aun cuando sepan que la hora ha llegado. Sí, señor. Ellos no van a estar convencidos porque nunca estuvieron convencidos. Nunca tomaron en serio estas cosas. Ahora, ella sabía la hora. Porque se le dijo. Igual que cuando Jesús le dijo al Sanedrín, le dijeron, ¡hey! Si eres el Mesías, dínoslo ya. Yo soy. Dijeron, ¡ay, blasfema! Lo llevaron a la cruz. ¿Ve? Entonces de nada sirve darle una revelación al incrédulo, porque no es para él. ¿Ve? Y entonces vemos estas cosas. Ahora, y vemos cómo el juicio la agarró a ella cuando estaba escapando. Y Jesús dice, recuerden de eso, porque así será con muchos, el juicio los va a agarrar cuando estén tratando de escapar. Y continúa diciendo en Tesalonicenses que solo los hijos de luz escaparán, ¿verdad? ¿Cómo ellos sabrán a qué hora esto toma lugar? Ellos son como Noé y Abraham. Recuerde a Abraham en esa comunión, porque tenía una comunión. Había una comunión, Abraham lo llamó, Dios lo llamó su amigo. Y digo, yo no voy a guardar lo que yo sea él, si es mi amigo. Jesús le dijo a los apóstoles, yo los voy a llamar amigos, no siervos, porque todo lo que yo sé lo he compartido con ustedes. El siervo, siempre lo he hecho el drama, el siervo viene y sirve, él pone el plato en la mesa y él oye la plática entre el amigo y el que está sentado en la mesa, pues son amigos. Y él solo viene, pone y oye una parte. Y él puede ir allá a los que están en la cocina y dice, ¿saben lo que oí? Y empieza a sacar el pecho. Pero él solo oyó una parte, no oyó la continuidad. Lo demás, la plática, no la escuchó toda. Escuchó una parte y quiere pedacear esto con esto y con esto, pero él tiene un montón de lagunas. ¿Cómo conecta esto con esto? Él no la conecta porque no está en la plática. Él simplemente oyó. Oyó mientras el amigo está platicando con el amigo. Así son muchos. Oyen pedaceado el mensaje. Oyen pedaceado esta voz. Ellos no están en la mesa compartiendo. Ellos simplemente están sirviendo aquí, sirviendo allá. Mucha gente sirve. Pero muy diferente eso. La comunión es otra. La relación es otra. Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, Abraham vio el gesto del rostro del juez. Vio lo serio del asunto. Y vio que era el tiempo de juicio de la venida del Hijo. ¿Verdad? De estas dos cosas vio. No sabía, Noé sabía la hora y entró en el lugar provisto. Y Dios solo estaba esperando que Noé entrase para cerrar la puerta. Sí, Señor, Dios solo estaba esperando que Noé entrase para cerrar la puerta. Dependía de Noé. ¿A qué hora Noé tenía que terminar y Noé entrar ahí, ¿verdad? Después de haber hecho todo lo que Dios le dijo, ahora él entraba ahí. Noé sabía. Él no estuvo ocioso, él estaba obrando en la fe que él tenía. La fe de él estaba puesta en hacer esa arca según la visión que vio y él no se apartó ni a diestra ni a siniestra de la visión y no perdió el tiempo. Porque igual que Israel, cuando estaban construyendo el templo, con una mano ponían ladrillo, con otra tenían la espada, mostrando de que la cosa es estar peleando contra esa revelación, porque había una revelación para detener la obra, para que no terminara la obra, para que la gloria de Dios no viniese. Pero ve, con una mano estaban peleando el enemigo que quiso infiltrarse y tratar de detener la obra. Ellos estaban con la espada en la mano y con la otra estaban trabajando. No había sosiego. Ellos no tenían tiempo para pensar en brutadas. Ellos solo tenían una sola comisión. Construir esa casa, terminarla, poner cada piedra en su lugar. La hora premiaba a Dios. Habían pasado mucho tiempo. La gloria de Dios tenía que volver. Y hubo un grupito que hizo eso. ¿Ven? Entonces encontramos, ¿verdad? Eso digo, van a comer, beber, van a andar en sus andadas, van a estar en afán. En otra parte dijo, no, se afanen con las cosas de esta vida y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Ven? No se afanen en eso. La gente está envuelta hoy en esto, aquello y lo otro, pero lo que menos está envuelto en esa comunión, viendo la visión del camino de escape, ser edificado. Entonces vemos estas cosas. Ahora, no entró y la puerta se cerró. Afuera quedaron los condenados. Claro que pasó unos días que nada pasó, porque eran 7, donde no hubo ni una gota de lluvia. Y de repente le vino la destrucción. Pero Noé estaba en el lugar provisto de escape, sellado adentro. En Tesalonicenses, vamos a leer ahí en el capítulo 5 y versículo 4 de Primera Tesalonicenses. Y hay tanto que se puede decir. Fíjense bien, que Dios nos ayude aquí. Aquí usted mire lo que, uniendo esta escritura, ¿verdad? Porque tanto el apóstol Jesús, en mucha escritura, está lidiando con la condición espiritual de la gente en esa hora. Porque, hermano, en los días de Noé no perecieron sin aviso. Ellos no creían eso. Pero en realidad podían construir pirámides. Recuerde, no llovía antes, la tierra estaba recta. Había un rocío. Cien se llevó a la gente a una guerra que trajo el agua. Sacó a la tierra fuera de su órbita. Pero tenían tanto placer, tanto afán en ese día. Habían venido de una sociedad netamente agrícola a una sociedad ahora industrializada y civilización. Edificaron ciudades, aprendieron a extraer los elementos de la tierra y formaron instrumentos de hierro y instrumentos de música y el arte, y todo eso floreció y la gente estaba envuelta en eso. Lea su Biblia. Y entonces en el versículo 4 dice: vosotros, hermanos, no estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes van a saber cuándo va a venir destrucción repentina. Noé lo sabía, Abraham lo sabía. Jesús dice: así como fue aquel día, así será en el día del Hijo del Hombre. Una gente que va a estar en conexión, ¿ve? Igual que Micaías sabía, tenía conexión con el trono y sabía que el juicio que Dios había decretado sobre Acab y Jezabel estaba en desenvolvimiento, la profecía se estaba desenvolviendo, él estaba viendo eso. Él había caminado con Elías, su inspiración venía de esas palabras de Elías, sabía que las palabras de Elías no iban a fallar, y aunque Elías había salido de la escena, él sabía que él estaba viendo el cumplimiento de esas palabras y él estaba metido dentro de la visión. Él vio. Los demás estaban emocionados con su religión y estaban juntando y pensaban que porque tenían buen puntos con el rey, que todo estaba bien. Recuerde, ese fue engaño. Pablo habla del engaño en el tiempo del fin. Muchos van a ser engañados porque no amaron la verdad cuando la verdad vino a ellos. Amaron iglesia, sentarse en la banca, pero sentarse a tener comunión. ¿Ve? Esa comunión, como hablamos de los magos, teniendo comunión en aquellos hombres sabios en la terraza, hablando de estas cosas. Cómo Dios a este grupo le mandó esa visión, cómo Felipe y Natanael hablaban de esto, cómo María y José se sentaban a hablar acerca de Isaías, a ese tipo de gente es que Dios viene a hablarles. Ellos no tienen tiempo para eso. Ellos tienen tiempo para un montón de otras cosas. Ahora, claro que Noé tenía que comer, tenía que vestir su familia. Ahora, leamos. Dice más: vosotros, hermanos, no estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hijos de luz vienen de la luz del día, de la luz de la palabra prometida de la hora. Como hablábamos la vez pasada en Efesios. La luz es lo que trae claridad. Si usted entra a este lugar, si apagamos las luces, usted no ve que las bancas son cafés. Usted no ve que las cortinas son azules. Todo parece una sola cosa. No hay distinción. Pero ya cuando la luz viene, comienza a distinguirse los detalles de los asuntos. Esta es una banca, esta es una mesa, es una cortina, es una ventana. Si la luz no está ahí, no se ve. Pero la única manera que puede venir luz es por la promesa del día, hecha manifiesta. Juan era la luz de su día porque él era la escritura hecha manifiesta para el día. El creyente es la luz de este día, dijo Jesús. Tenemos la luz de la hora. ¿Ve? Y esa es la única luz que puede distinguir las cosas. Cuando esa luz viene y pone en evidencia lo que es este y lo que es el otro. Cuando Jesús dijo: si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, pero yo ya vine. Y mostré lo que son, porque la luz hizo brillar lo que eran. Como usted entra en un lugar oscuro usted, y hay un montón de ruido, prende la luz, y ahí las cucarachas y los ratones van a salir volando, porque son hijos de las tinieblas. Pero usted quiere ver cuál es el sonido que hay, enciende la luz. Y se dará cuenta de la naturaleza de esos animales. Ahora, entonces encontramos esto. Ahora dice, hijo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Son de noche, entonces van a estar embriagados. Embriagados con tanta cosa. Jesús dijo, no se embriagan con los afanes de esta vida. No estamos hablando del vino, del licor, son los afanes de esta vida. Se necesita comunión. Abraham tenía comunión con este personaje. Había caminado. Abraham obedeció, salió. Tan pronto obedeció y salió, y Dios, Abraham probó que iba a ser fiel. Dios le abrió la siguiente etapa. Cuando Abraham probó que fue fiel a esa otra etapa, Dios le abrió la otra etapa. Le apareció como el Shaddai, el Dios de pechos. Digo, estás anciano, estás viejito, toma de mí, fortalécete. Y él tomó y lo llevó al cambio del cuerpo, esa fortaleza, al tomar de los pechos del Shaddai. Entonces vemos estas cosas. Dice, ve, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Quien murió por nosotros, para que seamos que velemos o que durmamos, los que están descansando en la tumba, ¿verdad? Vivamos juntamente con Él. Entonces, dice, no estás en tinieblas, sos luz, hijos de luz. Ellos entonces, los hijos de luz, sabrán como Abraham y Noé acerca del asunto. No como la mujer de Lot, que oyó del tiempo y la hora y no estaba convencida, porque ella tenía demasiados nexos, demasiados lazos. Como el hierro que estaba amarrado con pernos cuando pasó el imán, ahí se quedó. Ahora, es una comunión espiritual. No es una comunión de ir a la iglesia y orar, sentarse en la banca, no. Es una comunión que nos lleva, como la luz que viene, nos lleva de gloria en gloria. Como la luz que viene sobre la semilla, la lleva de gloria en gloria. La va transformando de tallo a borla, de borla a forro, y de forro a grano. Hay una transformación en esa vida, va cambiando, va llegando a perfección. Eso es lo que Dios está haciendo, perfeccionando a una gente para el rapto. Y la luz de la palabra prometida está madurando. Dice, lo único que tiene que hacer hoy la novia es exponerse a la presencia del sol para madurar, para que se entiernezca, para que pueda bañarse en el Espíritu. Y esto es lo que hace falta. Ahora vemos entonces, los que son hijos de luz, somos llamados a no ser como los de la noche, a no dormir, sino a velar y ser sobrios para ver el desenvolvimiento de los eventos que están apuntando a la hora del fin. Seguir las pisadas de esto y ver hacia dónde esto está moviéndose. Noé sabía a qué hora entrar y que el tiempo llegó, pero estaba en ese lugar a salvo y seguro. Había edificado y preparado. Otros vieron a él afanarse en ese lugar de seguridad. Otros se afanaron en comer, beber y demás. Enoc caminó con Dios. Caminar significa una constante comunión, y luego fue traspuesto, tomado sin morir. Esa comunión, y caminar bajo liderazgo de la vida eterna hoy. Entonces dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido, puesto las vestiduras que hemos de tener en tiempo de bodas. Como el rey que entró y encontró a uno que no tenía las vestiduras y fue echado afuera en las tinieblas donde había lloro y crujir de dientes. Pero tenía que estar vestido. Sí, Señor, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, desde fe hasta la piedra de corona. Amor divino. Sí, Pablo dijo, yo puedo tener todo. Entender todos los misterios, pero si no tengo amor. Porque, hermano, hay dones fuera del cuerpo, pero los dones en el cuerpo están gobernados por amor, que es la cabeza. ¿Ves? Son prisioneros. Balaam tenía un don, pero no era gobernado por la cabeza. Él hizo lo que pensó mejor, lo mejor le vino a su mente. Aquí voy a encontrar prosperidad, aquí voy a encontrar mejor oportunidad, aquí voy a encontrar aceptación, aquí me van a honrar, aquí me van a dar dinero, aquí me van a dar esto y lo otro. Balaam se fue por ese camino. Moisés tomó el otro camino, hacia abajo, desprendiéndose de la fama, de una buena posición con la gente. Bajó a sentir los latigazos del pueblo, dispuesto a ponerse en la brecha por la gente, por amor a ellos. Son dos caminos diferentes. Sí, el camino de negarse para que otros vivan. Y este quiso ser vivo y quería los aplausos. Que viene el fulano, el doctor. Viene Mengano, el gran erudito. Él nos va a explicar todas las cosas. ¿Cuánta gente se mete en espíritu? ¿Eh? Pero ese es dones sin la cabeza. Como la Virgen Fatua, que era virgen pero no tenía el aceite, no tenía el guía. No había entregado su corazón, no había entregado su todo. El guía no pudo tomarlos para hacer la voluntad de él. Ellos hicieron su voluntad. Sin el guía, hermano, usted no sabe nada. Usted necesita el guía. Sin el guía, usted no conoce la puerta, no conoce el camino. Usted usará su mejor razonamiento. Usted leerá en la Biblia y tratará de cuadrar esto con lo otro. Y va a formar un cuadro profético y va a tener la vaca encima de la... del techo cuando usted está comiendo grama afuera. La gente no oye, no está interesada. La mujer de Lot no estaba interesada. Su conexión era aquí. Aunque se le dijo, de nada le sirvió. Él no podía desprenderse. Él sabía. Claro que sabía. Ella fue alertada a la hora que juicio era inminente. No sabía qué hacer. Cuando la Virgen Fatua despertó, corrió para querer conseguir aceite, pero la puerta estaba cerrada, querido hermano. Porque todo el tiempo, hermano, mucha gente ha peleado con esto, ha murmurado de la dirección de Dios, ha murmurado de los problemas, ha murmurado de todo, en vez de dejar que la palabra lo enternezca. No tienen tiempo para sentarse a platicar de las cosas sagradas de Dios. No tienen tiempo para orar en la presencia de Dios. Hoy oran así nomás. Orar no significa nada. Usted tiene que hacerlo en el Espíritu. Entrar en el canal de revelación. Muchos oraron, no recibieron nada. Fíjense. Entonces, seamos sobrios, dice. Vistámonos. ¿Ve? Debemos tener las vestiduras de bodas, con la coraza de fe y de amor, desde fe hasta la piedra de corona. ¿Ve? Sí, señor. Teniendo el yelmo de la salvación, la cabeza bien protegida. La mente que estaba en Cristo está en ti. El yelmo protege la cabeza. Si Eva hubiera dejado eso, no hubiera fallado. Pero en este tiempo esta Eva no va a fallar. Tiene los pensamientos están bien filtrados. Sí, señor, ella sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra y no hay nada que usted le pueda decir contrario. Ella está convencida de eso. Tiene el yelmo bien puesto. Sed transformados por medio de la renovación de vuestros pensamientos para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿La sabe usted? Eso no viene sino más. No viene sino más, no viene a través de educación. Si hubiera venido a través de educación, los fariseos lo tuvieran. Viene por revelación, por la simplicidad de creer. ¿De dónde vino lo que Pedro tenía? Dios se lo reveló. Iletrado y sin letras. Tuvo suficiente humildad el eunuco. Cuando el Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lee? Le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Hoy en día nosotros queremos ser igual que Coré, Datán y Abiram, no necesitamos la dirección de Moisés. Nosotros también podemos llegar a la presencia de Dios y Dios nos va a recibir. Dios los mató a todos. cuando pusieron la vara. La única que Dios honró fue la de Aarón, porque él era el ordenado a entrar ahí adentro. Los demás quisieron hacer eso, no eran llamados a eso. Como el hombre que puso la mano en el arca, Dios lo fulminó. Pero la gente hoy en día, ellos piensan que pueden jugar con las cosas sagradas de Dios y hacer lo que les da la gana y actuar como piensan que es mejor, y igual que Balaam, que quería algo mejor. Es el mismo espíritu que tenía su padre. Quería una mejor posición. Ser reconocido, ser alabado, ser honrado. Dios los honró, hermano, dándoles lo mejor que Él pudo dar para cada uno. Usted no puede ser lo que usted no es. Ahora, desde fe hasta la piedra de corona. Porque Dios no nos ha puesto para ira, dice, sino para alcanzar salvación. No edificó y alcanzó salvación. Así dice la Escritura. Construyó un arca para salvación, para ser cambiado, tomado de aquí. Sí, Señor. Fíjense, 6 trompetas sonaron. Dice el mensajero, estamos esperando la última. Vemos que 6 trompetas sonaron y en esas guerras hay, viento soplando, guerras, luchas, problemas en la tierra. Los 4 vientos, guerras mundiales. ¿Eso significa? Hermano, desde la primera vez que el mundo fue a la guerra, el mundo entero, primera guerra mundial. La guerra se detuvo el 11º día, el 11º, al 11º hora, el 11º mes. Nadie sabe por qué. ¿Por qué? Porque era una señal, Dios iba a llamar a los obreros de la 11ª hora, para que recibieran la paga de los que recibieron la primera hora, tanto judío como gentil. 6 trompetas sonaron. Tiempo de juntar. Trompeta es tiempo de juntar. ¡Toca la trompeta en Sion! Arrepiéntense el sacerdote. Júntense todos. Ven el novio y la novia. Los niños y las niñas, vengan. Dios solícito va a abrir las ventanas del cielo. Dios va a restaurar. Pero junten, suenen la trompeta. Tiempo de llamar. ¿Qué es trompetas? Está juntando una gente para recibir lo prometido. Está juntando una gente, ve, para escapar. Ve, detengan los vientos hasta que hayamos sellado. Porque viene destrucción. Entonces viene lo mismo que estamos hablando. O la gente ha jugado iglesia, hermano. Ustedes les preguntan. Como Jesús le preguntó al hombre, ¿cómo lee estas cosas? Ellos no tienen respuesta. Usted le pregunta a la gente, ¿qué promesa ha dado Dios? No tienen respuesta. No tienen respuesta. Seis trompetas. Estamos esperando la última. 6 trompetas sonaron, guerras, eran vientos soplando, pero era el tiempo de llamar a los sellados en el tiempo del fin. Los que iban a recibir la misma paga que recibieron los obreros de la hora primera. Eso es lo que estaba pasando, tanto judío como gentil. Y vemos que esto obligó a Israel a su tierra, juntada de las naciones para volver a su lugar ordenado de parte de Dios para ellos. Ellos tienen que estar en ese lugar ordenado. Pero también iba a haber un juntar por trompetas, llamando una novia recogida donde estaba desparramada en las denominaciones para volver a su lugar ordenado, de regreso a su tierra de promesa en la palabra. Sí, Señor, de vuelta a su lugar, de vuelta a la fe original, de vuelta a la palabra original, de vuelta a comer el mismo maná que quedó escondido. Llamado de regreso, la gran revelación de esta gran persona, la iglesia alfa lo tenía, ellos comieron ese maná que descendió del cielo. Y quedó como un maná escondido. Prometido ser dado en el tiempo del fin. Sellado para ser dado en el tiempo del fin. El maná escondido. La gran revelación de Jesucristo hoy que Dios guardó en sus pensamientos. Pues Dios lo iba a revelar a unos. Dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y todo el infierno va a poder contra ella. 6 trompetas sonaron y estamos esperando la última. Pero entre las 6 trompetas y la última está Apocalipsis 10. Ahí está en su Biblia, léalo. Donde deben sonar voz de mando y voz de arcángel. Digo, Pablo, digo un misterio, no todos dormiremos, pero seremos transformados a la final trompeta. Mensajero predicando, fiesta de las trompetas. Habló del juntar de Israel, las trompetas para ellos. Y habló de las trompetas para la novia. Habló de traer a Israel de regreso a la expiación original, a la sangre original, a la palabra original. Dice también traer a la novia de regreso, que ha estado bien bajo credos y dogmas pentecostales, de regreso a la palabra original, a la sangre preciosa, a la verdadera expiación, a ver el verdadero cordero, la verdadera palabra, de la cual la gente se apartó a través de las edades, a través de dogmas y credos y cosas. Israel lo dejó, pero Dios lo está llamando de vuelta, la expiación original, la sangre original, bajo las trompetas. Porque para Israel es lo mismo hoy que para nosotros. Volviendo al cordero. Al verdadero cordero, ¿quién es la palabra? Viéndolo por lo que él es. ¿Eh? Viéndolo por lo que él es. Ellos tenían la revelación de quién era. Ellos sabían, la iglesia alfa lo sabía. Sabía que todo, por eso escribieron un libro de hechos, todo lo que estaba bajo la sangre era de ellos. Sí, señor. Por eso el mensajero, cuando pone las edades de la iglesia y pone la pirámide, hay una partecita abajo, antes de poner el fundamento por Pablo. Porque vivía en ese ambiente. De ahí en Efesios ya era una iglesia deslizada. Y ahí tenían que volver a edificar. Léalo. Seis trompetas han sonado. Pero entre las seis trompetas y la última está Apocalipsis 10. Voz de mando. Y voy a decir, un mensajero y una gente comiendo el libro. Ahí está. ¿Qué es comer el libro, hermano? Es recibir la revelación con claridad, alimentarse de esta revelación, donde no hay confusión, dice el mensajero. Que el que, dice, ¿qué pasa? Dice, el que está en, el que está afuera, dice, está comiendo maná. Pero el que está dentro del velo está comiendo otro maná. El que está afuera comiendo maná, él es como el día. Hay días nublados, días oscuros, hay noches claras, noches oscuras. Él un día está arriba, un día está abajo. Dice, pero hay otro que está comiendo delante de los candeleros. En el tiempo de los candeleros, está comiendo, pero los candeleros se apagaban, había que encender la llama. Dice, pero el que está comiendo maná allá adentro, cruzó el velo, sacrificó, rompió su propio yo. Y no importa, dice, cómo esté afuera, él está ahí adentro. Dice, está adentro a prueba de sonido por a las alas del querubín, por las pieles de tejón, está escondido adentro. No importa lo que haya afuera, si hay días, noches claras, él está en luz perfecta ahí adentro, luz que no cambia. Ahí está comiendo. Dice, no mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, él es constante. Dice, pero la gente come maná el domingo y el lunes, se olvidó y no sabe nada y ya perdieron la victoria y se alimentaron en la iglesia, pero al salir de ahí todo se desvaneció como el maná de afuera, se desvanecía al poco tiempo. No tenían constancia. Yo me encerro, yo voy a un lugar y predico. Dios hace cosas. Y cuando regreso, dice, están peor. No hay arrepentimiento. Dice, entre más predico, peor se ponen. No hay arrepentimiento. Pienso en Moisés. Salieron todos gozosos. Todos se abrazaron, todos se gozaron. Al poco tiempo están mordiendo el uno al otro. Quejándose del liderazgo. Quejándose de lo que le había pasado a ellos. Que por qué los sacaron solo para tener problemas en la vida. Queja. Digo, Dios, ni uno de ellos va a entrar, ni uno de ellos va a entrar. Digo, mi corazón solo se agrada de Josué y Caleb. Y los demás quedaron fuera. Aunque comieron maná, bebieron agua de la roca, fueron bautizados en la nube y en Moisés, no se envejeció sus vestidos, Dios le proveyó todo lo material y todo lo espiritual, y de nada le sirvió, porque sus almas están en el infierno, todos están muertos, dijo él. Entonces, usted no mira corazones acongojados. La gente viene y sale de la iglesia, se olvidaron del mensaje. Usted no mira un clamor en el corazón. Usted no mira un deseo profundo de entrar en esa comunión con Dios. Usted solo mira un montón de religiosos. La primera oportunidad que tienen, buscan cómo estafar a este y robarle al otro y dañar a aquel y hablar del otro y hacer cosas que no son. Y aquí, o claro, se ponen bonitos, como aquel mexicano que una vez subió al púlpito y dijo, todos son chivos encorbatados. Qué bonito vienen a la iglesia. Hable con ellos. Pregúntenle lo que creen. Y se dan cuenta que no saben ni lo que creen. No les ha amanecido la luz. Y luego, lo peor de todo, en sus corazones no tienen el deseo de su corazón de alimentarse de la palabra. No están tan satisfechos como están. En su ignorancia espiritual. La mujer de Lot salió. La mujer de Lot sabía la hora. Pero el juicio la alcanzó. 6 trompetas. Y entre 6 trompetas y la última está Apocalipsis 10. Donde deben de sonar. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en Apocalipsis 9 están las 6 trompetas. Entre 8 y 9. En Apocalipsis 11 está en la séptima. Entre las 6 trompetas que juntaron Israel. Tuvo que haber un llamado por trompetas para juntar a una novia de vuelta a la palabra. A reconocer su lugar. Alimentarse de esta palabra. Llegar a ser uno con ella. Sí, Señor. Cuando ella ha llegado a ser la palabra. Cuando ella se haya comido ese libro, llegó a ser ese libro hecho carne, entonces la voz de arcángel y trompeta de Dios se juntan y los que duermen se levantan y los vivos son cambiados, tomados sin morir. Y Moisés y Elías van a Israel a sonar esa última trompeta a ellos. Porque Pablo dijo, ellos digo un misterio, no todos dormiremos, todos seremos transformados. A la final trompeta. Dice el mensajero, ve, 6 trompetas han sonado, estamos esperando la última. Sí, Señor. Pareciera que uno habla con gente que estas cosas son extrañas para ellos. Y lo hemos predicado antes. Yo he predicado esto. Esto no es nuevo. La mujer de Lot recibió la misma advertencia que se le dio a Abraham. Uno fue cambiado a joven y ella fue convertida en sal. Entonces, ¿de qué le sirvió a ella? ¿Y eso es el amor de Dios por ella? ¿Eso es el amor de Dios por ella? Piensen en estas cosas. Vamos a terminar, pongámonos de pie. Como tantas escrituras, las escrituras que leímos en Tesalonicenses. Dicen, ese día no nos va a sorprender, va a venir destrucción repentina sobre el mundo entero, pero los que son hijos de luz no los va a sorprender. En los días de Noé había promesa de una destrucción, pero también promesa de un camino de escape. Noé hizo el camino de escape y sabía cuándo la destrucción venía y entró en esa arca. Noé sabía. No entró bajo inspiración divina. Noé vio que había edificado. Y ahí la puerta se cerró. Abraham sabía. Y Jesús dijo cómo fue en los días de Noé y en los días de Abraham. Allá comían, bebían, compraban, se daban casamiento. Hasta que no entró en el arca y los destruyó a todos. ¿Por qué no entró en el arca y sabía? ¿Y por qué los demás fueron destruidos? No sin aviso, porque les dieron aviso a todos. Este mundo ha tenido su aviso. La mujer de Lot tuvo su aviso. Usted ha tenido su aviso. ¿Qué ha hecho usted con esto? Noé edificó un arca. Abraham vino en una experiencia de crecimiento espiritual más íntima, más íntima, más íntima, más íntima. Vino de paso en paso, de paso en paso, hasta que la comunión era tan estrecha con Dios, ¿ve? Que él caminó al cambio del cuerpo. Mírese usted. Mírese, mírese. Hay gente, hermano, que hay que volverlo, como dijo Pablo, agarrarlos de la mano y volverles a explicar el bautismo en la agua. ¿Por qué se bautiza en el nombre de Jesucristo? Una vez le pregunté a un hombre, a un hermano aquí, ¿por qué se bautiza en el nombre de Jesucristo? No tenía respuesta. No me pudo responder. Él me está viendo. No pudo responderme. Tal vez hay que volverlos a llevar a los rudimentos. Llévalos al principio. ¿Y eso por qué? Dice, ¿por qué? Porque se han hecho tardos para oír. En vez de ser ya hombres, mujeres maduras, son niños, hay que cargarlos de la mano y explicarles otra vez el ABC. Dijo Pablo, yo quisiera explicarle mejores cosas, llevarlo más alto, pero no puedo. Yo no puedo explicarle cosas avanzadas a gente que nunca hizo su parte. Yo tenía un primo, hermano, que él me llevaba como 15 años y era compañero mío en la escuela. Yo me estaba graduando y él tenía 15 años más que yo. Y fue a la escuela a pajarear. ¿Cuánta gente va a la escuela a pajarear? ¿Cuánta gente viene a la iglesia a pajarear? Y lo peor de todo, que lo saben, así como la mujer de Lot lo sabía. Pero está como aquel cántico, dice, dejé mi corazón en San Francisco. Ahí lo dejaron. Ahí lo dejaron. ¿Verdad? Salieron y lo dejaron. Israel dejó su corazón en Egipto. Vamos a orar, hermanos. Pablo dijo, cada quien tiene que ver cómo sobreedifica. Dije, yo puse el fundamento. Apolo regó. Dice, pero cada quien tiene que ver cómo sobreedifica. Si edifica, dice, paja, heno y hojarasca, su obra va a ser quemada. ¿Qué edificaste? ¿Qué has edificado? ¿Cómo has construido tu vida? El otro día estábamos hablando de cómo construir tu vida aquí. ¿Cómo construir esa vida? ¿Cómo construirla? ¿Qué quieres obtener? ¿Qué clase de carácter quieres tener? ¿Para qué has edificado? ¿Para este mundo o para aquel mundo? Aquí puedes edificar para este mundo, pero si vas a edificar para allá, tienes que tener material para llegar allá. Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, ¿a dónde vamos? Digo, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. La gente no valoró a Noé. Después del juicio, hermano, cuando estaban ahogando, hubieran dicho, si ese hombre era nuestra llave, era nuestro camino de escape, ¿y cómo lo dejamos pasar? Y hoy no es diferente. Hoy la gente no valora al que recibe, al que yo envío, a mí me recibe, y al que rechaza, al que yo envío. ¿Y saben qué rechazar, hermano? No es estar comiendo la mesa con él, eso no es rechazar ni nada, es rechazar lo que él te dice. Es no tomar en serio sus palabras. Es no valorar el esfuerzo de los ministros que vienen a apuntarte y mostrar tus deficiencias, te dicen dónde estás y dónde debes de estar y no hacer nada al respecto, eso es rechazar. Imagínense Gehazi, que anduvo con Eliseo, terminó leproso. Pero Eliseo, que anduvo con Elías, recibió una doble porción. A uno le benefició tanto, ¿ve?, que llegó a un lugar donde el espíritu de Elías estaba en Eliseo, y Gehazi, que anduvo con Eliseo, terminó leproso, tipo de un pecador incrédulo. Y todavía tenía el descaro del leproso sentarse a los pies del rey y contarle las historias de los milagros que hizo Eliseo. Y el rey atento, claro, porque eran dos incrédulos platicando. ¡Qué tremendo el profeta! ¡Qué tremendo hizo Dios acá! Pero eran dos incrédulos. Y cuando Eliseo entró, porque ahí estaba el guía y hablando con el rey, léala la Biblia.
Y Eliseo entró ahí, por no sé qué andaba haciendo ahí, por donde estaba el rey. Y se detuvo el guía y dice, mira, le dice, aquí está el hombre de quien yo estoy hablando. Pero era leproso. Andaba alardeando de su pastor. Pero no tenía el nivel del pastor. Piensa en eso. Piensa en lo que estoy hablando. Son de incrédulos. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, solo hay uno digno y eso eres tú. Como dijo tu mensajero, no hay ningún sanador divino, solo hay un sanador divino y eso es Dios. Tampoco hay un salvador divino, solo un salvador divino y eso es Cristo. Señor, no hay nada de que tenemos de qué alardear. Señor, cuando debimos haber hecho lo que debimos de hacer, siervos inútiles somos. Y eso es lo que somos, Padre. Pídenos entender tu voluntad, ser humildes, Padre, y creerla. Bendice a tu gente en esta noche, que entiendan lo que se quiso decir, Padre, y el motivo que hay en el corazón, que pueda haber hombres y mujeres que sean estimulados a celos. Pablo dijo, yo como quisiera estimular a celos a mi pueblo que rechazó la palabra. Como él estaba en agonía por eso. Dice, quisiera yo más bien ser maldito y que ellos reciban. Padre, ayúdanos, Señor, a tener las decisiones correctas y habernos vestido desde fe hasta amor. Bendice a tu gente, Padre, despídenos en paz. Guárdanos en el camino, ayúdanos a ser cristianos verdaderos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Israel pecaba. Y venía Moisés porque y oraba por ellos y Dios los perdonaba y al ratito volvían otra vez a la misma changoneta. ¿Qué arrepentimiento hubo? Y volvían a hacer lo mismo. Y Dios, y Dios los perdonaba. Y Moisés venía y pedía por ellos. Y después de eso, volvían a la misma changoneta de antes. Y de changoneta en changoneta terminaron en el infierno. Todos están muertos. Y dijeron, oh, nuestros padres comieron maná. Dijo, sí, dijo, pero todos están muertos. Solo piensen en eso. Hermano, eran gente honorable. Eran israelitas, no eran ateos, no eran mareros, eran mareros espirituales, claro, pero no eran de ese tipo, eran gente moral, buena. Dice, pero este pueblo andaba vagando en mi corazón y no conocieron mis caminos. No conocieron mis caminos. Dice, el buey conoce a su amo. Dice, pero el hombre no me conoce a mí, su señor. Es más inteligente el buey. Y tiene cerebro de buey. Pero el hombre, a ver, ¿de qué tiene cerebro? Ahora de pollo, ¿no? Y yo no estoy guasa por hacer guasa. Estoy hablando en serio. Yo miro, hermano, la gente, la condición de incredulidad espiritual e ignorancia espiritual que muchos de ustedes que se llaman cristianos tienen. Es tiempo de despertar, hermano. Sé que hay un gran río por cruzar. Sé que hay... Muy alta, ¿va? Perdón, hermano. Sé que hay un gran río por cruzar. Montañas que tenemos que escalar, pero sé fuerzas Dios nos dará hasta el día en que lleguemos a su lado. Oh, aleluya, oh, aleluya. Entre todas las naciones
hijos juntarán los que se han arrepentido. Lo lavó, y aunque el mundo nuestras vidas desgastó, pero sé que viviremos. Oh, aleluya.
De la mano a su hermano.
Aleluya. Sé que hay un gran río por cruzar y morir.